Que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org. O llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de estar con ustedes. Y por supuesto, muy contenta también que tenemos una gran invitada, la doctora Ruiz, que es fundadora de Mente Sana, Healthy Mind. Ella está especializada en muchísimos problemas psicológicos como son la ansiedad, el despego, el apego también, y está localizada en Tampa. Ella tiene esta clínica donde ayuda a miles, y para que ustedes se den cuenta que el que quiere buscar ayuda, la encuentra. Bienvenida aquí a la doctora Isabel en la Red Hispana.
Muchísimas gracias, doctora Isabel, por esta invitación tan especial. Encantada de estar aquí hoy.
Bueno, hoy tienen una jovencita que, bueno, joven, no jovencita, una joven que ayuda a jóvenes. Estuvimos hablando un poquito, la mayoría de sus clientes son desde la edad de los 20 y pico a, al final, 50 y pico, 60. Una de las cosas que te quisiera preguntar en tu trayectoria, ¿no? Más que nada es, tú trabajas con la ansiedad, pero ¿ustedes también tienen programas de seguro para los pacientes o no?
Correcto, en este momento estamos aceptando United Healthcare.
Ok.
Principalmente esos dos en seguros.
Ok, muy.
También tenemos disponibilidades que son lo que llamamos out of pocket en
FP. Ok, ok. O sea que te agradezco mucho que digas eso, porque hay veces que las personas no se dan cuenta que sí hay forma de ayudarles, ¿no? Y entonces ahora tenemos una carta muy especial que creo que las va a poner ahora Daniel, y Luisa también nos está acompañando.
Doctora, quiero contarle mi preocupación. Tengo dos hijos, una de 24 y uno de 17. Mi hijo, mi esposo y yo vivimos aquí, pero mi hija vive en nuestro país de origen. Ella se casó, pero desafortunadamente mi hija me ha contado que ya no es feliz con su esposo, aunque están juntos intentando recuperar el matrimonio. Mi esposo y yo recibimos a este muchacho en la familia como un hijo más. Hasta le ayudamos económicamente. Mi sorpresa ha sido que me enteré por terceros, no por mi hija, que su esposo está en otra relación. Hasta le hace regalos a su otra pareja con el dinero que nosotros le damos para el sustento de los dos. Doctora, dígame usted qué debo hacer. Mi hija no sabe que él está con otra persona y nosotros compramos hasta propiedades a nombre de mi hija, lo que nos preocupa, pues al divorciarse, él también tendría derecho a la mitad de todo. Me siento muy decepcionada y el gran problema es si le digo esto o no a mi hija.
Bueno, querida amiga, muchas gracias por habernos localizado y nos hayan mandado una carta. Yo creo que una de las personas que está aquí, la doctora, puede también decir algo. Lo primero que yo te diría, tú me dices que él tiene otra mujer y te lo dijeron por tercera. Yo creo que antes de que tú le digas algo a tu hija, debes confirmar este hecho. ¿No crees, doctora?
Primero que nada, hay que confirmar antes de efectivamente hacer todo un revuelo con toda esta situación. Después de confirmar que es una realidad, yo creo que hace más daño no hablar del tema. Yo creo que es importante abordarlo con la hija. Más que nada porque si se da cuenta por terceras personas o por otras personas diferentes a los padres, se va a volver en un tema de desconfianza que va a ser mucho mayor.
Yo creo que tienes razón, y creo que una de las cosas que también legalmente los padres pudieran hacer algo, pueden quitarle la propiedad a la hija, pero eso después de que puedan hablar con la hija y se vea lo que está ocurriendo, ¿no? Pero una de las cosas que los padres, que ese es un tema que tenemos que hablar y te agradecería que habláramos de eso, Los padres nos ponen, o los abuelos, en unas situaciones difíciles cuando vemos que el matrimonio o una relación que tienen un hijo, un nieto, no nos gusta. Tenemos que ver que si no nos gusta porque nuestros principios son de antes y no necesariamente están funcionando ahora, o qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que esta niña necesita antes que nada ir a buscar ayuda para ella precisamente, para ver qué puede desarrollarse con el esposo. ¿Qué crees?
Que tienen que tener en cuenta de que esta relación es de ella, porque ella tiene que mirar cuáles son las razones que la mantienen atada a esta relación. Si los padres tratan de intervenir demasiado en la relación, lo que va a ocurrir es que ella no va a poder intentar ver cuál es la dinámica y por qué ella sigue atada, y pudiera ser un problema de autoestima fácilmente.
Y puede ser también que quiere, ¿cómo se llama?, involucrar a los padres, pero yo creo que estoy de acuerdo contigo. Los padres vamos a dejarlo en línea, que ella pueda hablar con ellos, que le pueda contar todo, pero ella es la que tiene que hacer el trabajo de buscar respuestas para su matrimonio, ¿no crees?
Correcto, eso le compete a ella totalmente, y a veces los padres tienen un tema de control demasiado, especialmente cuando hay dinero, propiedades y todo este tema de recursos envuelto. Van a tratar de controlar con quién y con quién no la hija o el hijo está involucrado. Entonces es muy importante que los padres, a pesar de que van a proveer la información, traten de mantenerse en el margen y dejen solucionar a la hija de la mejor manera posible, que es lo que va a suceder, especialmente cuando hay hijos de por medio.
Yo creo que tienes razón y que ella está en otro país y bien podría buscar ayuda, porque en todos nuestros países también hay psicólogos que están entrenados para poderla escuchar, sobre todo los problemas que pueda tener de autoestima. Porque estando tan lejos, yo no escuché nada de que hubiera problemas de droga, de alcohol, sí, de que hay una posibilidad de que le esté siendo infiel. Y yo creo que ella necesita primero buscar ayuda para ella y también después como matrimonio para ver cómo pueden solucionar este problema.
Así es. Primero que nada, buscar ayuda para ella misma, para solucionar qué es lo que la mantiene a ella en esa relación y cómo está la autoestima, el amor propio de ella, lo que ella esté permitiendo. Porque pareciera ser que ya la situación ha escalado demasiado. Si ya él ha sido visto con otras personas o ya está llevando esta relación demasiado de frente, pareciera ser. Entonces puede ser que esta relación ya lleva muchísimo tiempo.
Sí. Sí que no sabemos. No sabemos cuántos años llevan juntos. No sabemos si hay hijos en el medio. Yo creo que cambiaría un poco también la dinámica, porque también nos tenemos que preocupar si la decisión que ella va a tomar, cuál es el impacto que pueda tener en sus hijos, en sus edades, etcétera. Pero creo que estamos de acuerdo que los padres pueden escuchar, pueden leer las cartas, pueden hacer lo que tengan que hacer por respaldar a su hija, pero no se pueden meter en ese asunto.
Es el tema del respeto, doctora Isabel. Yo creo que hay un tema de respeto que los padres tienen, que no pueden olvidar, que así como ellos tuvieron su matrimonio y la oportunidad de solucionar sus propios asuntos, ahora es un tema de respeto de, bueno, yo tengo a mi hijo y a mi hija, o sea, tengo que respetar que ahora ellos tienen su propio hogar. Yo no puedo intervenir deliberadamente cuando yo lo considere. Sí, yo tengo información de que algo no está sucediendo bien aquí, pero te es mi deber, ahora es un tema de respeto, que yo tengo que dejar que sea ellos quien solucionen sus propios problemas.
Así es, y yo creo que este problema que ha venido por medio de esta carta nos trae el tema de cómo los padres se pueden mantener como espectadores si no estar tratando de controlar una relación que no es la de ellos. Por mi propia experiencia, tanto por hijos o por nietos, hay cosas que no me gustan en una novia que me traen, a lo mejor no me gusta esto, no me gusta lo otro, pero yo siempre le pregunto, ¿qué es lo que te gusta de ella? Porque eso va a determinar por dónde va la relación. Y sobre todo las edades de los muchachos tienen que ver mucho con la determinación de la relación. Si tienen 19 o 20 años y ya están siendo activos sexualmente, ellos tienen que diferenciar lo que es lo sexual con lo que es quién es esta persona que te gusta, cuáles son las cosas que te gustan de ella. Yo creo que ahí los padres pueden hablar para conocerlo y dejarlo que vayan aprendiendo sus propias lecciones. Te metes y eres la culpable tú de todo, y es más, se van a poner más fuertes con esa relación, ¿no crees?
Absolutamente. Tocaste un punto que yo considero que es crucial y que también he observado mucho, y eso es lo que hace que a veces las madres sean tan, yo no diría malas suegras, pero dentro de comillas pudiéramos decir que a veces pueden ser muy controladoras como suegras. Es lo que deteriora también muchas relaciones y muchos matrimonios, que no permiten que los hijos finalmente tengan matrimonios exitosos, por lo mismo, porque interfieren demasiado en las relaciones de sus hijos.
Y esto se pega también, lo digo porque yo tengo un nieto que vive en mi casa, tiene 21 años, tiene novia, y tiene sus altos y sus bajos, sobre todo cuando hay una relación a distancia. Yo siempre le dejo que él me diga lo que le gusta o lo que no le gusta de la relación. Y yo siempre le digo, bueno, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con esto? ¿Qué tú crees, abuela? No, yo creo que tú tienes que determinar lo que es importante para tu vida. Tú has vivido con tu familia tiene ciertas formas de ser, ella pega en la familia, porque esa es otra, que también tenemos que ver que si en algún momento llegan a quererse casar, vamos a tratar menos enfrentamientos con la familia. ¿Qué te parece eso?
Correcto. Tiene mucho que ver el tema de la personalidad también, de sí, cómo, qué tan afines son, qué tan parecidos los valores son, y cómo es lo que planteas, o sea, el tema de qué tan afines en temas de personalidad, sí, en temas de gustos, en temas de muchas cosas, no simplemente que se gusten, es que qué tal los principios y todo lo demás.
Sabes que has tocado un punto importante, porque he trabajado con parejas ahora que son más jóvenes, ¿no? Y al mismo tiempo que no están dispuestos a casarse inmediatamente, a Dios gracias, ¿no? Pero tenemos que hacerles ver qué es lo que te gusta en esta relación. Y yo soy muy abierta con ellos. Si me quiere decir el sexo, oh, ok. Pero el sexo can take you so far. Eso te va a llevar quizás un tiempo, pero si ella no te presta atención, si no es cariñosa contigo, hay muchísimas cosas que podemos ver en una relación, pero repetimos, la relación es de él o de ella, aunque es tan difícil no querer controlar, porque estás viendo que están en el barranco y tú no quieres que se caigan, pero al mismo tiempo, si quieren brincar, ese es el problema de ellos. Duélete o no te duela.
Y eso es lo difícil, porque cuando tú quieres tanto a una persona, tú vas a tratar por tendencia natural querer salvarla. Mm. Pero cada persona tiene un aprendizaje. Mm. Cada persona tiene un proceso diferente.
Sí.
Y es lo que a veces nos cuesta como tanto trabajo asimilar, de que hay que permitir que ese proceso y ese aprendizaje se dé, porque si no se va a repetir y se va a repetir con diferentes parejas.
Has tocado un punto importantísimo. Si tienes una situación con un hijo que tú ves que está escogiendo siempre una mala relación, tenemos que ver qué es lo que le pasa, qué es lo que lo mueve. Muchas veces son situaciones que han vivido en la familia y quizás no se han hablado. Y yo creo que eso es importantísimo, porque a lo mejor el ejemplo que les puedes haber dado tú no es el ejemplo que ellos quieren seguir, porque no les parece que lo tuyo fue nada bueno tampoco. O sea que ellos tienen su forma de pensar, ellos tienen la forma de analizar, y quizás sería maravilloso que les dijera, hay algo en la relación de tu mamá y de tu papá que no te ha gustado, porque de ahí vas a sacar muchas cosas de ese hijo o esa hija que está saliendo con alguien que tú concibes que no es conveniente.
Y hay algo que es fundamental, y es que nosotros tendemos a repetir los patrones de nuestros padres. Cuando sí. No los... Entonces, posiblemente si vivimos en un entorno en donde nuestros padres, nuestro padre fue alcohólico, por ejemplo, la tendencia a conseguirme una persona parecida Exacto. Mi padre fue abusivo, posiblemente me va a conseguir a alguien que también va a ser verbalmente abusivo o posiblemente
Infidelidad.
o infiel. Eso también se repite demasiado.
Exacto. Entonces yo creo que lo principal, y no es un trabajo fácil, porque uno es madre, uno es abuela, y uno quisiera que ellos fueran felices, que tuvieran una vida con éxito. Podemos hablar, podemos analizar, podemos ayudarle cuando ellos quieran hablar, porque no puedes empujar el querer hablar con ellos todo el tiempo, porque entonces sí que se pone pesado. Es cuestión de decirles cuando tú quieras, aquí estoy para escucharte. Esa ha sido la forma en que yo lo trabajo, no solamente como abuela, lo hice como madre y como psicóloga. ¿Qué es lo que te gusta a ti de esa persona? ¿Qué es el vacío que está llenando esa persona?
La manera en que lo estás poniendo, yo creo que es como crear un vínculo seguro con tus hijos. Es saber que tú tienes un límite, pero a la misma vez es dejar una puerta abierta. Aquí estoy, no necesitas. Pero es también como, mira, con todo el respeto, es tu vida, tú eres libre de hacer lo que tú creas que es conveniente, pero aquí estoy. Cuando tú necesites un consejo, aquí estoy. Pero es darles autonomía porque finalmente tus hijos se van a tener que defender en un mundo donde no va a haber esa protección ni de la abuela, ni del padre, ni de la madre, ni absolutamente nadie más.
Efectivamente, y yo espero que los que nos están escuchando nos puedan llamar al 888-787-2346. Y también, yo sé que tú tienes un lugar donde te pueden localizar, además del teléfono, tienes una página, ¿no?
Sí, nos pueden localizar, realmente nos pueden encontrar en Instagram, en doctoraruiz.mentesana.
Repítelo para que, y demás lo vamos a añadir también en nuestro
Claro,
programa.
es doctoraruiz.mentesana. Ahí nos encuentran en Instagram fácilmente.
Y te pueden hacer preguntas, como
Nos
quiera que
pueden
sea.
preguntas, nos pueden enviar mensajes al privado, estaremos respondiendo activamente, yo creo que es la manera más fácil que nos pueden encontrar. También nos pueden encontrar en la página web www.mentesanaus.com.
De todos los problemas que tú puedes estar viendo en la clínica, ¿cuál es el más común?
Ansiedad. Realmente todos los problemas que nosotros vemos en la clínica actualmente, parte de eso es porque somos una clínica especializada en ansiedad. Vemos que la ansiedad se presenta en absolutamente todas las áreas.
¿Puedes darnos unos ejemplos?
Claro, en la laboral, en la familiar, en relaciones, y lo vemos a través de los celos, después de una infidelidad, todos los problemas que esto trae en cuestión de volverse a adaptar a la relación, en volver a confiar, en volver a sentir esa seguridad, que todo esto que es ansiedad, ansiedad de yo saber que estoy viviendo, conviviendo con alguien en el cual no confío como confiaba antes. Nosotros lidiamos con todo este tema de inseguridades. También cuando hablamos de la ansiedad hablamos en un tema muy global, porque se presenta en el tema laboral cuando tú no logras confiar en ti mismo. Y todo el tiempo piensas que vas a fallar, todo el tiempo piensas que estás haciendo malas cosas o tienes temor de cambiar de trabajo porque no sabes qué va a pasar en el futuro.
¿Y qué tú le recomendarías a esa persona? Porque yo creo que ese es un tema que tocamos hace poco. ¿Qué tú recomendarías cuando una persona se siente insegura en el trabajo? ¿Cuál sería una de las cosas que tú le dirías, mira, tienes que hacer esto?
Cuando una persona se siente insegura en el trabajo porque se siente como un impostor que está dudando de sus propias habilidades, mi recomendación es primero que evalúe cuál es su propósito, porque posiblemente está en un lugar en donde no se siente completamente conforme. Muchas veces sucede que nosotros adquirimos empleos, trabajos en donde lo utilizamos solamente para pagar los biles,
Sí.
pero no es exactamente en donde nos sentimos contentos o estamos cumpliendo nuestro propósito de vida.
Yo creo que eso es lo principal, identificar por qué escogiste ese trabajo, al igual que si es una cuestión de pareja, por qué escogiste a esa pareja.
Exactamente.
Entonces, te vas dando cuenta por dónde entraste y qué es lo que puedes hacer, cuáles son las cosas que tú puedes hacer en el trabajo para que si tienes tanta necesidad del trabajo, ver cuáles son las otras opciones que puedas tener dentro de ese mismo trabajo, ¿no?
Así mismo es. Entonces yo creo que es demasiado primero, es muy importante primero identificar cuál es la razón por la cual nos encontramos en ese trabajo y luego intentar entender cómo somos competitivos en ese rol en el que nos encontramos, porque si lo mío es ser psicóloga en este momento y me pones a cocinar o me pones a hacer algo diferente en lo que yo no me siento competente, eso me va a crear a mí una confusión y me va a crear muchísima ansiedad, ¿verdad? Entonces yo creo que parte de ahí, primero identificar en lo que somos buenos para poder enfocarnos en eso.
Sabes que me has hecho recordar algo propio, ¿no? Fueron 29 años en el sistema escolar entre privada y ser jefa de psicología en el Dade County Schools, de Alternative Education. Y empecé a evolucionar, a querer escribir grants, a querer hacer esto, hacer lo otro, que sin yo querer, empecé a ser una figura pública. Y fue cuando vino la radio, que llevo en ella 25 años, que es nacional. Y al principio yo me sentía, ¿qué yo voy a hacer con la radio? Yo no sé hacer nada con la radio. Y es que hay veces que se te dan oportunidades a tus habilidades, sin tú saber que tú puedas llegar a eso. Y yo creo que todo el mundo nos tenemos que abrir a las posibilidades. O ver, se te han ofrecido esto y al principio tú vas y miras a ver si te gusta o no te gusta. Yo creo que es muy importante que mires a ver por qué te están buscando. ¿Cuál es la posibilidad por la cual te han dicho este es tu trabajo? ¿Verdad?
Absolutamente. Yo creo que primero que nada es buscar en cuáles son las habilidades y las competencias, para qué somos buenos en la vida. Todas las personas tenemos habilidades, tenemos cosas que nos identifican totalmente. Solamente que no les prestamos como esa atención o no enfocamos nuestra energía en eso. Y es un desgaste porque nos enfocamos en cosas que... Y nos ponemos en una actitud muy conformista también.
Sí.
Luego por miedo nos salimos de ahí. Gran parte del éxito en el caso tuyo, en el caso de muchas personas, se da precisamente por eso, porque todas las habilidades se concentran en fortalecer en lo que ya son buenos. Entonces las oportunidades vienen solas.
¿Y sabes qué? Que ahora que has dicho eso, yo creo que todas las personas en el mundo tienen habilidades que las cuales van desarrollando a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. La primera vez que yo salí en la radio tenía 54 años. Y desde ese momento seguí, pero yo había acumulado ciertas habilidades, como la persona que está trabajando en un trabajo, en un bufete, en una oficina, te has dado cuenta que te gustan muchas las cosas legales o que eres muy buena en ciertas cosas, y eso vas a irlo desarrollando hasta que tú puedas llegar a donde tienes que llegar.
Absolutamente, tiene mucho que ver con las habilidades y lo que hagamos nosotros para desarrollarlas también y de vencer los miedos, porque es como yo le explico a la gente, cuando tienes miedos y te enfocas tanto en los miedos y no haces absolutamente nada para vencer esos miedos, es como si los miedos tomaran más fuerza, es como una bolita pequeña que se va volviendo más grande, más grande.
Efectivamente, y quiero repetir y pedirle a Daniel que le dé la información a nuestro público donde se pueden localizar a la doctora Ruiz y también a nosotros. Daniel.
Cómo no, pueden ir a la página de redes sociales, que es la manera más sencilla y directa para la doctora Ruiz, María Alejandra Ruiz, doctoraruiz.mentesana, doctoraruiz.mentesana, y nos puede siempre contactar por Facebook en la Red Hispana y el Facebook de la doctora Isabel. La Red Hispana y la doctora Isabel.
Quiero agradecerte muchísimo tu presencia y espero que podamos tener otras conversaciones y otra vez puedes entrar en el programa con cualquier tema que tú quieras, ¿ok? Nos avisas y las puertas están abiertas para ti. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Actualidades.
¿Quieres hacerte ciudadano de Estados Unidos, pero no sabes por dónde empezar? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Lo primero es determinar si eres elegible. Se requiere ser residente legal permanente durante 5 años, o 3, si lo hiciste como cónyuge de un ciudadano de Estados Unidos. Debes tener 18 años cumplidos, poder leer, escribir y hablar inglés básico, y tener un buen carácter moral. Debes llenar las aplicaciones, incluidos tus datos biométricos, pagar la tarifa y hacer un examen. Para recibir tu pasaporte, debes finalmente realizar tu juramento de lealtad a Estados Unidos. Ser ciudadano ofrece muchos beneficios, como votar o postularte a cargos públicos, además de que te ofrece un blindaje contra la deportación. Da el primer paso antes de que suban los precios en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Eres parte del servicio militar, miembro de la reserva o veterano licenciado con honor? Entonces esta información es para ti y tu familia. El programa se llama Parole in Place y permite a los migrantes indocumentados que son familiares de militares permanecer en los Estados Unidos por periodos prorrogables de un año. También podrán acceder a un permiso de trabajo si pueden demostrar que lo necesitan. Durante la vigencia del Parole in Place, los beneficiarios gozan de un estatus migratorio legal y no acumulan días de presencia ilegal en el país. Además, no pueden ser deportados por ese motivo. Como requisito, debes tener un vínculo familiar con un militar. Puede ser esposo, esposa, padre, madre, viudo o hija de un militar alistado en una de las 5 ramas del Ejército de Estados Unidos. Para la información completa de cómo solicitar este beneficio, entra en la página laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.